En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos encontramos como todos los miércoles con el compañero Roberto Lago para hacer este espacio de análisis político. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Miguel? Y buenas tardes a todos y todas. Y encantado una vez más de estar siempre aquí con La Victoriosa, hablando de los temas que nos ocupan y que nos preocupan. Últimamente nos preocupan
mucho. El clásico del domingo, por ejemplo.
No, eso no nos preocupa. Esto no es decir, el clásico Boca River, no, eso no nos preocupa. Nos preocupan otras cosas peores que han pasado antes y pasan después. Y nos preocupa mucho, sobre todo, el humo. El humo que están haciendo desde el gobierno, desde los tribunales, para que la gente no vea lo que está pasando, ¿no? Mientras hay humo para que enturbiar la visión, humo me refiero a detenciones. La última vez que hablamos estaba preso Debido. Ahora ya también Vudú. Mañana va a tribunales Cristina. Y no sé quién fue el que dijo...
Lago Marcino.
Sí, bueno, Lago Marcino se hará cargo él de lo que tenga que hacerse, ¿no? Pero alguien dijo que precisan en el gobierno un preso por semana para que la gente se distraiga y no tenga en cuenta las cosas que están pasando, ¿no? Que hay más desocupación, que crece la deuda externa, que los argentinos viven cada vez peor. Y bueno, esto es producto de una situación que viene desde el 2015, cuando buena parte de la sociedad argentina creyó que había que cambiar. Y cambiamos, y le dieron al cambio un valor positivo en sí mismo, como si la palabra cambiar en sí mismo fuera buena. Y no es buena la palabra. Si vos tenés salud y cambiás, dejás de tener salud, no es bueno. El cambio no es bueno. A veces es bueno, a veces no. En este caso, claramente no.
Me estás tirando, si tenés salud y cambiás, te enfermás. O sea, y si no tenés deuda y contraes deuda, vas a deber.
Claro, el cambio en sí mismo no es solamente bueno. En los últimos días hemos asistido a un desfile, porque hay que tener en cuenta que la independencia de los jueces, ¿no? Si hay algo independiente en este país es la justicia. Bastó que Cambiemos ganara las elecciones para que empiecen a salir todos los fallos demorados, todas las causas que estaban paradas, y salen todas en el mismo sentido. No es que a veces fallan a favor de uno y otra vez fallan a favor de otro, siempre fallan a favor de los intereses del gobierno.
Ahora, con la misma doctrina que utilizaron para meter en gana, a ver, vamos a separar las cosas. Si son culpables debido a Vudú, que vayan presos, pero que los juzguen y los condenen con pruebas y demás. Ahora, con la misma doctrina que tienen ellos, tendrían que estar presos desde el presidente hasta unos 20 integrantes de entre ministros, viceministros, vicepresidenta.
Vamos a olvidarnos un poco de la polarización entre el gobierno y el kirchnerismo, ¿no? Olvidémonos. Vamos al Frente Renovador. Ayer la diputada Graciela Camaño, la verdad que no me causa mucha gracia coincidir con Graciela Camaño, una mujer violenta. Recuerdo cuando agredió a Carlos Kunkel amparándose en que es mujer, lo cual no tiene nada que ver, ¿no? Violencia es violencia. Compañera hace muchos años de Luis Barrio Nuevo. Compañera, digo, no sé si están casados, pero eso sería lo de menos. Digo, es la mujer de Luis Barrio Nuevo, para decirlo de alguna manera. Y el refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Es la compañera de ruta de Barrio Nuevo de hace muchísimos años, 30 años más o menos.
El hermano es el...
Dante Camaño.
Dante Camaño, ¿no?
Dante Camaño, sí, titular de Barrio Nuevo, es titular de la Federación Gastronómica, y Camaño es titular del Sindicato Capital. Dante Camaño.
Dante Camaño acompaña a Macri hace muchísimo tiempo también.
Y Barrio Nuevo en su momento también va, viene. Graciela Camaño se ha mantenido dentro de lo que es el Frente Renovador, con Sergio Massa. Y Graciela Camaño, para no usar dichos de ninguna persona sospechada de ser kirchnerista, porque en este momento ser kirchnerista casi es estar bajo sospecha, ¿no? Dijo ayer, concretamente, que el señor Luis Caputo, ministro de Finanzas de la Nación, debería estar preso. Y por ahí le andaría también la situación de Juan José Aranguren, que es el ministro de Energía. A estos dos señores se les descubrieron ahora otras cuentas en el en otro entramado que se ha investigado periodísticamente, un grupo de diarios del mundo empezó a investigar. Teníamos los Panama Papers hace un año y pico, ahora esto lo llaman los Paradise Papers, los papeles del paraíso, de los paraísos fiscales, y han tratado de desentramar algo que es muy difícil desenmarañar, que son los entramados financieros a través de los cuales las grandes sociedades y los grandes ricos del mundo, las personas más ricas del mundo, en general son empresas, blanquean plata, se llevan plata a paraísos fiscales, eluden impuestos, etcétera, etcétera. Luis Caputo era titular de una de estas empresas que se dedicaba a sacar plata de argentinos del país para blanquear dinero y para eludir impuestos. Y Juan José Aranguren tenía un cargo muy importante en un fondo de este tipo que pertenece directamente a la empresa Shell. Él era el presidente de Shell Argentina, de Shell Capsa, si no me equivoco es el nombre. Y bueno, ayer con muy suelto de cuerpo dijo que el hecho de que hayan tenido... que hayan descubierto esta participación de él, él no incurrió en ningún delito, esto no es un delito. Esto pasó cuando se descubrieron las cuentas offshore de Macri, ¿no? Y yo decía, creo que en este mismo micrófono, esto es como si yo construyo en mi casa un laboratorio para fabricar metanfetamina, ¿viste? Como el de la serie Breaking Bad, el señor que fabricaba... y cuando llegan a mi casa, digo, no, pero esto está vacío, yo no lo uso. ¿Y para qué lo tiene? No, porque estaba aburrido y lo uso. Las cuentas offshore se hacen para lavar dinero y para sacar dinero ilegal del país, sino para qué las tienen. Claro, lo que se consiguió a través de la investigación eran los datos de quienes tenían cuentas offshore, no los movimientos para saber si se movió plata ahí o no. Porque eso es imposible, que estar adentro del banco que tiene el dinero en los paraísos fiscales para decir cuánta plata entró y salió. Todos dijeron lo mismo, no, esa cuenta no registra movimiento. ¿Y para qué la abrieron? No una, dos, tres, 10 cuentas, 15 cuentas.
Incluso eran titulares. Hoy estaba escuchando que normalmente cuando uno figura como titular de una de esas sociedades es el dueño.
Sí, claro.
Y Caputo era titular de una y Aranguren figuraba en un rango de director de otra.
Claro.
Es más, Caputo administraba.
El problema que tienen este gobierno los funcionarios es que como no provienen de la política, les falta experiencia en algunas cosas. Por ejemplo, creen que esto va a ser para siempre. Es verdad, hay muchos políticos que cuando suben al gobierno creen que va a ser para siempre, pero estos que lo creen más que otros porque no conocen de política. Y no se dan cuenta que esto no va a ser para siempre. Y no se dan cuenta que lo que está viviendo hoy Devido, lo que vivió Vudú, lo que está viviendo Cristina, lo van a vivir de en algún momento
Milagro Sala,
con otras características. No está acusada por corrupción, está acusada directamente por una especie de dictador de provincia, que es Gerardo Morales, que maneja la justicia provincial a su antojo, cambió la Corte Suprema de Jujuy a su antojo y demás. Ahí no hay corrupción, no se la... Sí, se la acusa de fondos, de construir viviendas, pero es un caso diferente, ¿no? Mucho más autoritario todavía. Pero todo esto que viven hoy en día Devido, Vudú y demás, lo van a pasar dentro de 3, 4, 5 años Aranguren, Caputo, Macri, Duhovne,
Michetti,
etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se dan cuenta ellos es que los jueces que trabajan hoy en día para ellos, en cuanto cambie el viento político, van a empezar a trabajar para otros. Y como así como ahora no les tiembla la mano en fallar de cualquier manera esperpéntica cualquier cosa para quedar bien con el gobierno, lo van a hacer con otro gobierno y los que van a quedar abajo del camión van a ser ellos. Es decir, acá va a haber segunda vuelta. Yo no digo que porque vaya a haber segunda vuelta no tengan que juzgar lo que tienen que juzgar, investigar lo que corresponde. No, no, no. Lo que se tiene que investigar. Pero el arquitecto Julio Devido debió haber sido investigado, juzgado, condenado y recién ahí pedirse a la Cámara de Diputados su desafuero para que vaya preso. Todo lo contrario, primero se le dictó el procesamiento y rápidamente se pidió, mientras se investiga, por las dudas, que vaya preso, que se lo saque los fueros y que vaya preso a un diputado de la Nación. Es muy grave esto, porque eso le puede caber el día de mañana a otros diputados opositores cuando haya otro gobierno. Y el ánimo que hay en las distintas fuerzas políticas del peronismo, en sus distintas vertientes, peronismo kirchnerista, masista, de independiente, randazo, lo que sea, hay un ánimo muy fuerte de enojo con todo esto, porque está bien que investiguen, está bien que hay gente que metió la mano, nadie va a defender a José López, por ejemplo, que debido haya tenido algún tipo de números que no cierren, es posible, investiguenlo, me parece que es posible, pero lo que están haciendo es una tropelía, están llevándose puesto todo, están llevándose puesto los tribunales, el Estado de Derecho. Y hoy hay una solicitada en los diarios que habla de que la democracia está en peligro porque estamos pasando a lo que uno de los politólogos más importantes de la Argentina, O'Donnell, llamaba democracia de baja intensidad. Él creo que hablaba de baja densidad. Es decir, que nos están quedando las formas solamente, la apariencia, y de democracia en serio realmente poco, ¿no? Si había democracia en algún lugar... En Argentina, como en la mayoría de los países de Occidente, es en los espacios públicos, ¿no? En los espacios privados, la democracia no rige mucho, ¿no? Adentro de las casas hay gente autoritaria, en las empresas hay gente autoritaria que no quiere que hagan comisiones internas, que no les gusta la cara de uno y lo echan. La democracia en serio está en el espacio público, en las plazas, en la protesta, en las calles, en la vida de uno, en la vida pública de uno. Y la están sacando también de ahí, es decir, que nos estamos quedando sin democracia, ¿no?
Claro, se están llevando puesta la Constitución, porque están haciendo cualquier cosa, como vos decías, la justicia venial comparte eso. Ahora, el poder político también, o por lo menos es cómplice, porque ha debido, lo desaforan, con la complicidad de parte de la Cámara de Diputados.
Con una buena parte, inclusive votos de gente del Frente para la Victoria. Después de que Devido estaba en una situación realmente insostenible, nadie quería poner las manos en el fuego por Devido. Creo que hasta la propia Cristina habló de no poner las manos en el fuego por nadie. Yo me pregunto para quién trabajaba Devido, ¿no? Si no era para Cristina.
Claro. En la otra lectura de eso, Guillermo Moreno decía, un compañero es un compañero, hay que defenderlo. No deja de ser compañero.
Exactamente.
Si se manda un moco, bueno, después se arrepentirá, volverá y se lo recibirá con las manos abiertas. No deja de ser un compañero por eso.
Pero además nos falta, nadie pedía que se lo juzgue así mediáticamente a Devido. Nadie pedía que Cristina diga es inocente. Simplemente que se les dé la garantía del debido proceso y que se sigan las pautas que se tienen que seguir. Y la clase política argentina está muy en deuda con todo eso, ¿no? Todavía estamos con el Congreso que se votó en el 2015, la última renovación. Había una parte que viene en el 2013 todavía. Vos imaginate los que vienen de 2013, que no van a renovar. En el masismo es tres cuartas partes. Vienen con mandato del 2013 y saben que ahora en diciembre se les acaba. ¿Vos te imaginás qué baratos son los diputados que se les acaba el mandato en un mes y medio? Están dispuestos a votar el presupuesto, están dispuestos a votar lo que vos quieras, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo, ¿no? A ver, ¿cómo podemos arreglar esto? Te dice el policía que te para en la ruta, ¿no?
Bueno, no te van a hablar de una banalco, pero bueno.
No, pero son... Y no estoy hablando de coimas, estoy hablando de acomodos en lugares del Estado, en nombramientos, yo te meto en la lista de concejales dentro de un año, no sé, lo que sea. Son muy baratos. Entonces, están tratando de aprobar todo lo que hace falta ahora, antes de que asuman las nuevas autoridades en diputados y en el Senado el 10 de diciembre. La clase política no está a la altura de todo esto, esto está clarísimo, pero la clase política sigue pensando que hay Macri por lo menos para un mandato más, ellos piensan eso, en lugar de ponerse a trabajar para que no lo haya. Y la verdad que es la clase política que supimos conseguir los argentinos, ¿no? No bajaron de un plato volador, no bajaron con un paracaídas puesto.
Llovió y crecieron como hongos, los votamos.
Representan el nivel de conciencia del pueblo argentino. Representan el nivel de conciencia de cada persona que te dice, no, pero Macri tenía cuentas en Panamá, pero en offshore, pero eso eran del padre.
Claro, el tipo era rico, ¿cómo va
era
a robar
rico
si
de
era
antes?
Rico.
No, él no va a robar. Y me pasaron la factura del gas, ahora tengo que pagar 1.500 pesos, y pues estaba muy barata. La verdad que tampoco se podía de otra manera porque me dijeron que si no, no había inversiones. Esa gente está representada por la clase política que tenemos en el Congreso. Es la misma gente que hace 30 y pico de años atrás decía, me dijeron que el hijo de fulano, me dijeron que se lo llevaron, pero qué sé, me parece que en algo andaba ese pibe. Porque, ¿viste?
Por algo habrá sido.
Por algo, sí, porque a tu hijo le pasó algo, no, al mío tampoco. Entonces, si a ese le pasó algo, en algo andaba. Ese pensamiento y esa parte de la sociedad argentina sigue existiendo, estuvo callada muchos años porque era políticamente incorrecto decir otra cosa, y ahora que ven una bocanada de aire para el lado de la derecha, ahora vuelven a expresar públicamente y en el voto sobre todo lo que pensaban.
Ahora, vos lo ves eso, no quiero sacarte del eje, pero vos lo ves acá en el país, pero es a nivel mundial eso que está ocurriendo, la derechización. Acá jode más porque pensábamos que había un nivel de conquista que en otro lugar no había, un nivel de responsabilidad de la clase dirigente que en otro lugar no había, la clase trabajadora organizada de otra manera que en otros lugares no había.
Me parece que estamos una vez más a contramano del mundo. Yo no discrepo en eso, no creo que estemos... porque ir para la derecha no es todo lo mismo. El fenómeno de Trump en Estados Unidos o de Marine Le Pen en Francia y tantos otros que hay por Europa dando vueltas, no van exactamente en el mismo sentido que Macri. Macri va en el sentido neoliberal. Estos líderes de derecha, si vos analizás el discurso y las políticas que ellos quieren poner en práctica, vamos a disentir en un montón de cosas porque son xenófobos, racistas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo hay un punto en el que podemos llegar a coincidir. Lo que plantea Trump es que las empresas que se fueron a Estados Unidos vuelvan a Estados Unidos, que den trabajo a los americanos, que lo que primero tienen que priorizar ellos es el trabajo nacional, etcétera, etcétera.
El compre americano, sí.
Y eso no está mal, nosotros pensamos igual, solamente que lo pensamos para Argentina. Y esta gente que está en el gobierno ahora piensa todo lo contrario, van en contra de esa oleada de derecha. Estos son de derecha, pero en otro sentido, en el sentido neoliberal de los 90.
Yo te diría, también discrepamos, yo te diría que son colonialistas, son de la época de Roca Rusiman, de esa época.
Sí.
Por ejemplo, cambiaron...
Son pre-keynesianos, son liberales, son neoliberales. Liberales.
Cambiaron los... los limones por el diésel, ¿no? Cambiaron 50 millones por 1.900 millones, que eran 1.300 millones de dólares. Les aprobaron la compra de limones, pero le sacaron el biodiesel.
Sí, le dan como, digamos, como era en la época de la colonia. Les han dado espejitos y se llevan oro a cambio de eso, no se llevan mercaderías en serio. No, yo creo que Macri va al revés. Creo que vamos a seguir funcionando como país con este tipo de política mientras haya préstamos fáciles para recibir de afuera, mientras el tema internacional no se complique demasiado. Pero hay buenas noticias también mientras esto pasa, ¿no? Están por llegar al país 5 aviones franceses Super Etender, que los hemos pagado 12 millones y medio de euros, mientras queremos que los empleados públicos se reduzcan y pagarle menos y poner un techo a las jubilaciones. Están por llegar al país 5 aviones Super Etender, que vos dirás, bueno, algún distraído puede decir, bueno, hay que modernizar las Fuerzas Armadas. ¿Sabés de qué año son? Son fabricados entre 1978 y 1982. Es chatarra,
son de la guerra de las
chatarra
Malvinas.
Modernizada y pintada como la que compró Rodríguez Larreta para los subte de la línea B, que eran de España, del metro de Madrid, que tenían como 30 años de antigüedad. Bueno, exactamente lo mismo, anticuado, le han pasado, por supuesto, están pintaditos, todos modernizados. Son aviones que tienen de 35 a 40 años de antigüedad. Y vamos y los pagamos a Francia, porque Francia, antes que tirarlo, desguazarlo, se lo vende al tercer mundo de estos países como somos nosotros, que reclamamos achique y ajuste, pero cuando tenemos que quedar bien con los países del norte, vamos y gastamos en 5 aviones para entrar en guerra. Vaya a saber uno con quién. Si no es con el pueblo argentino, no se me ocurre con quién va a entrar en guerra.
Y no hay hipótesis de conflicto.
Nos han bombardeado más de una vez.
O sea, voy a que no hay hipótesis de conflicto externo, o sea que la hipótesis de conflicto es la interna.
Sí, la única que hay, el terrorismo, la lucha contra el terrorismo, que es acá en el terreno interno. Ahora lo que falta es que habiliten a las Fuerzas Armadas a trabajar en conflicto interno y ya está.
Que el run va para ahí.
Y cartón lleno.
El otro tema es que me queda la gran duda, desde tu punto de vista. ¿Qué deberíamos hacer qué debería pasar dentro del campo nacional y popular? Y en todo caso, si hay una hipótesis sobre cuál sería el camino, si existe la posibilidad de cómo hacerlo.
Lamentablemente, o por suerte, lo que a mí se me ocurre no lo van a hacer. Se me ocurre tener dirigentes con grandeza, dirigentes con generosidad, que piensen más en los intereses del pueblo que en los propios, y que sean capaces de juntarse. No importa si yo estaba peleado con Alberto Fernández, o si no me gusta la cara de Cristina, o si no me gusta la Cámpora, o no me gusta Massa, o no me gusta Graciela Camaño, que repito, a mí personalmente no me gusta, pero tiene que estar dispuesto.
No terminaste de declarar la coincidencia que tenés con Graciela Camaño.
Que dijo que tiene que estar preso, Caputo, con la misma lógica que Devido, exactamente la misma lógica. Dijo, me parece muy bien que hayan puesto preso Devido, dijo ella, ahí yo no comparto, y con esa misma lógica jurídica del juez Irurzún, debería estar preso hoy, ya, hoy mismo debe estar preso Caputo. Eso fue lo que dijo, en eso coincido. Tienen que estar dispuestos a sentarse, a hacer una convocatoria amplia, a recuperar el tronco central de cualquier Frente de Liberación Nacional, o como se le quiera llamar, que es el peronismo, trazar una línea, que los que se queden afuera solos, porque la verdad que la convocatoria tiene que ser amplia, pero tampoco masticamos vidrio, ¿no? El señor Urtubey, gracias, y que se quede en su casa. Además perdió, o sea, tampoco
cualquiera
puede.
De los dos.
De los tres. Hay uno en el Senado, tres, y uno en la UIA. Son tres, no sé cuántos hermanos son. Esa familia católica, ¿viste?
Sí, tienen te muchos, digo, del norte son
muchos hijos tienen. Pero bueno, una convocatoria amplia, generosa. Yo no lo veo en el horizonte todavía esto. Hay mucho resentimiento, muchos resquemores, sobre todo ahora que hay gente que está siendo presa. Ojalá esto pase y el año que viene sea el año de la limpieza y de la unidad, que permita encarar el 2019 con un proyecto que le ponga fin al ajuste, que le ponga fin a este proyecto, que te insisto, bajo la pátina esta de modernidad que quieren darle, es un proyecto que atrasa 20 años. En el mundo esto no está pasando. En el mundo van por Trump, van por Le Pen. Yo no quiero que acaben con racistas, por supuesto. Pero una política que defienda el mercado interno y todo eso.
¿Quién te dijo que este no es racista?
Sí, sí, también, también. Sí, pero es racista al revés. Él no quiere defender el trabajo de los argentinos. Él está en contra de los bolivianos. Él se sube a una moto, como le pasó una vez, y dice, no, me llevó un motochorro, dice, porque para él los que van en moto son todos motochorros. Sí, obviamente el tipo es racista. Pero yo me refiero a que no quisiera un Trump o una Marine Le Pen para la Argentina, pero sí quisiera alguien que defienda el mercado interno otra vez, como estábamos hace 2 años. Antes nos corrían que te habías quedado en el 45. No, hace menos de 2 años estábamos bien. ¿Por qué no podemos volver a estar bien? Todas esas mentiras que están haciendo, bueno, ya no las compramos más, porque ya vimos que durante 12 años que se puede. Y si me dicen que Devido robó y me lo demuestran, o me demuestran el día de mañana, ponele, que Cristina tiene fondos que no puede justificar, pero yo no tengo problema, que vaya preso el que tenga que ir preso. Yo defiendo el modelo de inclusión, de mercado interno, de país fuerte, grande, con gente a la que le vaya bien, con chicos que reciban computadora, etcétera, etcétera. Ese modelo defiendo yo.
Está bien. Te agradezco, Beto. Nos vemos la semana que viene.
Más esto. Efemérides de la Victoriosa. 8 de noviembre. Día Mundial del Urbanismo. Se celebra con el objeto de generar conciencia y promover el papel de la planificación en la creación de comunidades sostenibles. También el 8 de noviembre es el Día de los Trabajadores Municipales, en recuerdo de la creación de la Confederación de Trabajadores Municipales en 1959. En 1519, Hernán Cortés entra en Tenochtitlán, donde se produce el encuentro entre el conquistador y Moctezuma II, quien, creyendo que aquel era un enviado de los dioses, los hospedó. 1928, se funda la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. 2010, muere el tristemente célebre Emilio Massera, integrante junto a Videla y Agosti de la Junta Militar, que dio el golpe de Estado más sangriento. La Escuela de Mecánica de la Armada, bajo su dirección, fue uno de los centros de secuestro, tortura y asesinato más grandes del país. Fue condenado por los crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1978. El 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. El médico Luis Agote, en 1914, logró por primera vez la técnica de la transfusión de sangre. 1934, se inaugura la línea C de subterráneos que une Constitución y Retiro. En 1938 fue la tristemente célebre también Noche de los Cristales, donde se ataca al gueto por medio de los nazis. En 1989 cae el Muro de Berlín. En el 2001, la Cámara Federal de Buenos Aires ratifica la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. El 10 de noviembre es el Día de la Tradición y el Día del Dibujante. En 1483 nace en Alemania el monje Martín Lutero, que fue el que inició la Reforma Protestante. En 1834 nació José Hernández, el autor del Martín Fierro, en la provincia de Buenos Aires. Fue periodista, escritor, funcionario. En 1836 nació el doctor Ricardo Gutiérrez, que ahora tenemos un hospital de niños que lleva su nombre. Fue uno de sus fundadores. Él se desempeñó en el hospital que lleva su nombre durante 25 años gratuitamente. Efemérides de la Victoriosa.
Tocado espinas.
Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que a sus informes le borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todo.
Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo.
Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida.
Heredia. Tupay. César Isela. Quiero. Canción con todo, vamos a hacer. Todos.